El fútbol es del pueblo, es de la gente.
La pasión hace que perdamos la dimensión.
¿De dónde carajo sacó 6 minutos este güey?
Por favor, escuchen, ¿eh? No lo estoy inventando yo.
¡Cállese, carajo!
El pulso de la liga.
¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bim bomba! ¡El potro! ¡El potro! ¡Ra, ra, ra! ¿Te guste o no te guste? ¿Te cuadre o no te cuadre? ¡El Atlante es tu padre! ¡Y si no! Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto si saludarlos. No,
vete a escuchar la Octava Sports.
Qué gusto saludarlos. Carlos Ponce de León. No sé cómo tomarlo porque creo que... A ver, quiero articular un poco. Me dio mucho gusto lo del sábado, pero ya de pronto cuando ves que es de chocolate, híjole, a mí me cala, ¿eh? A mí me cala, pero lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, Charlie? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, hermano? Te veo sobrio, te veo fuerte. Yo creo que va a estar con una... Yo ya ni yo con la cruda que traigo de 3 días de fiesta consecutivos, empezaron duras las posadas, pero a ti te veo entero, te veo cabalgando hacia la felicidad.
Pues mira, mi querido Enrique Beas, Luis Castillo, Nacho Suárez, evidentemente hay felicidad, hay celebración, hay euforia después de conseguir un título. Por supuesto que hay que festejarlo. Ese día fue oficialmente el regreso del Atlante a la Ciudad de México, ¿no? Porque nunca se había dado una entrada como la que tuvimos este día que transmitimos desde la Octava Sports, la gran final de la Liga de Expansión. Fue oficialmente el regreso del equipo del pueblo a la casa de la que nunca debió salir. Y por supuesto es una fiesta ver las banderas azulgranas, ver a un equipo que juega bastante bien con un entrenador que pues ya es la recompensa de tanto tiempo de trabajo en esta división, de conocer bien a la plantilla, una administración que es nueva, ¿no? Emilio Escalante es nuevo en el mundo del fútbol, pero que estoy seguro que está apuntado, y esto nos lo va a explicar muy bien Luis Castillo, que está apuntado entre los 3 equipos que van a tener la certificación para lograr el ascenso. Es decir, se conjuntaron muchas cosas para el Atlante. Evidentemente, y como lo decía ya en la editorial, pues el cuento no está completo, ¿no? Al cuento le falta el final feliz de verdad, porque este es un final feliz para celebrar, para abrazarse, para reencontrarse con la afición azulgrana. Pero no es el final que queremos o que los aficionados a un equipo que está en esta división quieren, ¿no? Evidentemente, haber cerrado el ascenso rompe con el corazón de muchos fanáticos, entre ellos los del Atlante, ¿no? Que no tienen todavía la posibilidad de volver, pero está entendido por qué se hizo, ¿no? Para consolidar a una división que si no se hubiera cerrado el ascenso, se hubiera roto, se hubiera terminado, hubieran salido más de... Se hubiera quedado con 6 equipos y 2 de ellos parte de la multipropiedad, ¿no? Si no se hubiera hecho. Es decir, pros y contras. Evidentemente, tenemos que festejar porque es un título, porque es la conquista de una liga que ha sido muy competitiva. El Atlante regresa a la final, tiene la revancha contra la Jaiba, pero tampoco hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Se tiene que abrir el ascenso una vez que cumplan con los requisitos, que va a ser otro show, va a ser otra novela, va a ser otro tiempo de estar preguntándose quién pone esos requisitos, quién decide, quién cumple, quién no. Va a ser un tema bastante complicado. Falta todavía 1.5 años para que se cumpla, porque apenas en la temporada 22-23 empieza este tema de la certificación, así que en el verano de 2023 ya podemos pensar que si hay 4 equipos que cumplan con el requisito, uno de estos podrá ascender a la Liga MX.
Nacho, mi querido Fantasma Suárez, después de escuchar una triple editorial pontificando del Atlante, del poderosísimo Potro. Mira, te voy a decir una cosa, Nacho.
Cuando
Chivas fue campeón, yo creo que me tardé como 2 programas enteros sin dejar hablar a nadie. Digo, yo creo que Carlos Ponce va a seguir festejando y se vale, porque creo que lo que le faltó también al buen Charlie es que él estuvo ahí, la conexión de una franquicia que sigue estando en el cuerpo del fútbol mexicano, ¿eh? Porque ahorita lo platicamos, pero redes sociales, a ver, ¿cuántos círculos, no? Que es más fácil saber que tienes un primo, hermano, tío, amigo atlantista, porque corrieron, o sea, el sábado era felicidades. ¿De qué? No sé, pero felicidades. O sea, ganaste. ¿Qué ganaste? Pero ganaste, con felicidades. ¿Cómo estás, mi Nacho?
Mira, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, sí, lo veo. La verdad, eso que dijiste, estoy de acuerdo. Ahora sí estoy de acuerdo contigo, fíjate. Salieron hasta debajo de las piedras. Sí, hubo otra vez esa comunión. atlantista que parecía extinguida, que no se ha muerto a pesar de todo lo que han hecho por matarla. Yo no creo en esos pinches cuentos de que compra Ponce con este Iradagor, con Barcarcel y con toda esa mafia, ¿no? Yo no creo en eso, ni el discurso de Mikel Arriola, que piensa que está en el PRI o en el IMSS y está dando certificados de ausencia o algo así. Yo no se las compro. Va a haber 3 o 4 certificados y tiene que ser campeón el que esté certificado, porque los otros van a mandar la goma y van a haber un comité del que nadie sabe nada, van a cambiar las reglas a lo mismo. Van a tener que hacer, el que quiera calificar o recibir una invitación, tendrá que ir a hacerle la barba a Iraragorri, hacerle: señor Valcárcel, usted sí sabe de fútbol mucho, aunque no sepa ni madre. Tendrá que ir a hincarse ahí con el gordo Guzmán para decir: oye, deme chance. Si no, no va a pasar. Todo lo demás son choros. Todo lo demás son choros. Que el 2023, el 2024, no, les van a pedir 10 Ferraris, les van a pedir cualquier cosa si no quieren que el ascenso exista.
Órale, qué fuerte. Miguel Ángel Luis Castelo, digo, es parte también, como bien lo decía Carlos Ponce de León, hay una conversación paralela cuando el Atlante pues, es campeón, porque como que te das cuenta de la importancia y de la relevancia del ascenso, ¿no? O sea, si otra vez hubiera sido Tepatitlán, ahí andaríamos: ah, campeón Tepa, güey, ah, chido, ¿no? Pero, campeón La Jaiba, ah, pues bien, acuerdo, pero es campeón el Atlante, y decimos: oigan, ¿y entonces en qué va esto? Porque urge que el Atlante esté en primera división.
O sea, ¿qué ha pasado desde que se frenó el ascenso? Tapachula, no pasó nada con Tapachula, luego viene el ascenso Atlético de San Luis ahí con el músculo de Atlético de Madrid, y los campeones en pandemia ha sido Tampico Madrid y Tepatitlán, bien lo dices, ¿no? O sea, 2 equipos, uno que intentan ahí recobrar la historia de la Jaiba Brava, Tepatitlán.
Tampico no puede ascender. Aunque cumpla con los requisitos de la administración ejemplar, del control económico, no puede ascender, porque sería el tercer equipo del grupo.
Podría vender, ¿no?
Lo venden.
Oigan, a ver, han llegado muchos comentarios.
Cosa que es un absurdo automático, porque, a ver, si con un dueño tuviste esta gestión ejemplar y este control económico, si llegas al ascenso, entonces ¿a quién se lo vas a vender?
Claro.
Tendrías que certificar al nuevo dueño. Y entonces sí, si se aparece Juan de los Pericos en la esquina y dice: ah, yo tengo la lana para comprarlo, pues no se lo puedes vender a él.
Bueno, le van a hacer, ¿cómo está certificado Querétaro? Dime, porque lo certificaron en 24
porque
horas.
Porque lo compró caliente.
Y Escalante no está y sigue certificado.
Correcto. Sí, de acuerdo. Sí.
Ese es el tema.
Lo de Querétaro lo vende Olegario a Grupo Caliente.
Correcto.
Grupo Caliente
lo empieza a administrar.
Lo vende a Emilio Escalante con...
No.
Velarde.
Estaba Greg Taylor, Velarde, no me acuerdo, Rafa y Escalante.
Correcto.
A ellos se lo venden. Es más, traspasa la deuda de que tenían de la compra de Querétaro y se la traspasa. Cuando no está Escalante, dice: no, a ver, yo quería al Atlante y yo quería jugar en el DF, y no es eso. Escalante dijo: yo aquí no juego, con estos no juego y con trampas no juego. Y a mí me dan mi Atlante, me regresan mi lana y háganle como quieran. ¿Cómo el demonio certificaron a los que están ahorita en Querétaro?
Yo te voy a decir, ¿sabes quién es el? Es que no están certificados ellos. Sigue siendo el aval Grupo Caliente. Ese es el aval. Ellos son los que están.
Pues eso es una tontería, porque eso no está en los reglamentos. Tendría que estar prohibido.
Por supuesto. Greg Taylor y su grupo, por muy prestigiosos o lo que tú quieras, no tienen el dinero ni la capacidad como dueños para poder sostener un equipo de Liga MX. Y sin embargo,
por tanto, no podría estar participando. Por tanto, no estaría certificado, como el tema de Irapuato, que no lo pasaron. Esas incongruencias es lo que... Por eso te digo que yo no les creo todo su choro que dicen del ascenso, porque al final de cuentas van a sacarse, el club de Toby va a sacarse nuevas reglas y van a sentar al que les convenga, al que se lleve mejor con ellos.
Ahora,
oye, así, mira, es cierto, ¿quién es cierto que vote? Lo que dice Nacho. Donde quieras yo voto, entonces sí asciendes.
Es cierto, pero cancha, Nacho, ¿no? tenemos que ser congruentes, y también tiene que tener un filtro la Liga MX. O sea, no podemos permitir que entren los nuevos Lobos Buap, los nuevos Veracruz de Curi,
los
etcétera.
Los Curi. ¿Por no?
Porque la liga tiene que ser una liga sólida. Que no,
Petrisevich, Amado Ñáñez.
Que ya no existen a estos clubes con deudas y todo esto. ¿Cómo le hacemos, si no es a través de esta certificación, cómo le hacemos para decir, ok, los que entran que están sólidos y dan garantía?
Que cumplan sus reglas, ¿sabes por qué?
Nacho.
¿Por qué los desmadres con los desmadres con Curi, los desmadres con los Chargoy? Por las fianzas, porque no pueden ni siquiera cobrar las fianzas que ellos mismos impusieron. ¿Por qué? Porque nadie las respeta. Si tú entras, como yo pude entrar alguna vez, infiltrado a las entrañas del sitio de la federación, donde guardan toda la documentación, vas a ver que no hay equipos con fianza, porque la fianza nada más se la piden a los jodidos, a los Curi, a los Chargoy, y ni a esos, si esos se enojan, pues tampoco se la piden. Si la fianza se respetara, no tendría por qué haber adeudos, le cobran la fianza y tan tan, pero como ni ellos respetan, la prueba es que a Veracruz todavía no le cobran, no le pueden cobrar una fianza de hace 2 años,
no le pueden cobrar.
Ay, aquí está, y por 10 millones de dólares, ¿ves?
Miren, la verdad es que es un gran tema. Miren, tenemos mucho que platicar. Hay muchos comentarios de la banda. Ya empezaron ahí de que me calle. No sé, fíjate, este güey de plano.
Hablado,
este
no
güey,
hemos hablado.
Pues sí, es payaso. Veas qué horror. Ya va a empezar. Veas con Chivas. Expliquen el club de Toby. Dice Víctor Hugo López. Saludos y un fuerte abrazo. Buen inicio de semana. Forman un buen equipo. Los cuatro chavos comentarios. Muchas gracias. Gracias. Dice Omar Monkey. Dice: la verdad se lo merecen. A mi parecer aportarían más fútbol a la Liga MX que uno o dos equipos que están actualmente y que da mucha flojera ver sus partidos, y el Atlante tiene eso. Luis 67 dice, puro hablador acá, Atlante siempre ha sido equipo de segunda, lo que hay que decir para quedar bien, pues creo que ese comentario por favor es para Carlos Ponce, yo no he dicho nada más, o sea,
ha sido, lo dijo muy bien Nacho, es un equipo que lo dejaron en el olvido, que estuvo a punto de desaparecer por los terribles manejos. Pero pues, Atlante es un equipo histórico. Es un
Alejandra
equipo
Vallejo
que
dice, un Atlante con buen fútbol. Fíjate, Alejandra Vallejo, un Atlante con buen fútbol, con apoyo de su afición y patrocinadores. Necesitamos dinero, bastante diría yo. Amo mis potros, pero la liga es pura corrupción manejada por los grandes. Ay, güey, no.
El club de Toby, el club de Toby.
¿Qué tal que hacemos una audiencia? Oye,
lo que es una realidad es que si hoy Atlante tuviera el ascenso, con esto, como se ha reestructurado, es imposible que pelee en Liga MX, ¿no? Las historias que vimos de los jugadores del Gancito Hernández, que termina siendo, él era entrenador de porteros, o es entrenador de porteros del equipo, y al mismo tiempo es portero, ¿no? Mario García, un técnico que ha picado piedra desde allá abajo, Ramiro Costa se termina convirtiendo en el héroe con los goles. Imagínate que reviven al Hobbit Bermúdez para ser titular, por favor, el Hobbit Bermúdez. No es un equipo que pueda pelear hoy como está en Liga MX.
De hecho,
¿no?
Dice Lair, yo creo que Juárez y Querétaro no son equipos de primera división. Le vendría bien tanto a la afición como a la liga que regresara al Atlante, quizás otro equipo como Dorados. Jesús Station dice, debe estar en primera un club clásico del fútbol mexicano, ganador de títulos, equipos espectaculares. Dicen Vega, un Tampico aguerrido y con mejor afición que el Atlante y que muchos de primera. Dice, falta el Atlante en primera edición, dice Alberto Gutiérrez, para ver el clásico más añejo en México, Atlante contra Necaxa. No mamarts, no mamarts.
Ese fue el primer clásico en la historia de nuestro fútbol.
No mamarts.
Y no sabes,
Diego, ayúdame, mi Diego, a poner aquí los comentarios de la gente, también que los vean en la pantalla. Oye, Oscar César, oye, el Tampico sí puede estar certificado a la Liga MX. Alfredo Moreno, Pablo Domínguez se coronó en 2 veces en el mismo estadio, en mayo con Irapuato y con Atlante el pasado sábado. Alfredo Moreno, qué dato increíble, inservible, pero gracias.
No, bueno, se rompe la maldición de ese estadio, ¿no? Por fin un equipo profesional de nuestro fútbol se corona en casa.
De chocolate.
En el estadio de la Ciudad de los Deportes.
No es de chocolate, ya, se entiende. No es de chocolate.
De chocolate. Bueno,
mira, después de la actuación del Gancito, yo me sentí ahora así como Ricardo Lavolpe. Yo lo descubrí. Ese yo lo saqué del llano y lo llevé a Pachuca con truco porque tiraba muy bien los tiros libres. Ese sí yo lo encontré en el llano, jugando en la tierrita, porque me invitó su tío Juan Carlos Maya a que viera a su sobrino, porque jugaba muy bien, y lo vi cobrando tiros libres y jugando prácticamente como líbero, pero estaba medio gordito como está ahorita. Y dije, puta, pero no parece portero. Cuando lo vi atajar, dije, ahí tiene buenas cosas, y se lo mandé. a Carlos Truco, con el que tengo buena amistad. Y vea, este gordito juega bien. Y bueno, ese gordito jugó en Pachuca, debutó al año de que lo sacamos de la tierra. Le salvó la chamba a Enrique Mesa, porque en un partido ganaba Pachuca o echaban a Mesa en Ciudad Universitaria contra Pumas contra Pachuca. Después de 7 partidos sin perder, decide que
seguimos Mesa hablando de
al gancito, tiene una gran actuación, se salva en Enrique Mesa, después Enrique Mesa gana la Sudamericana y todo esto, y el gancito sale de Pachuca y les quita un título con la UDG en serie de penales.
Es cierto.
Pero, ¿y esto qué tiene que ver con Atlante? O
¿Con el gancito?
Del gancito.
Fue uno de los héroes. El gancito.
Ah, ok. Está platicando la historia. O sea, hoy una
tertulia,
Nacho...
No, a ver, por eso a mí me encanta tertuliar con Nacho el Fantasma Suárez.
Gancito uno Hernández, no sabe, por
uno
favor.
Uno empieza hablando de un tema y uno nunca sabe en qué va
si
a acabar.
Si el gancito Hernández es sensato, por favor, lo conocemos, tiene que mandarle esa medalla al Fantasma Suárez, la que ganó con Atlante. Sé sensato, gancito, y mándale esa medalla a Toluca Beach, al Fantasma.
Toluca Beach, si les guste o no les guste, el escuadra o no les cuadra, el Atlante es campeón, y si no, esta fue la charla con el señor Escalante justamente al término del partido.
El pulso de la liga.
Pues si llega un título tan ansiado para Atlante, muchos años de espera, ¿cómo fue este proceso y este trabajo para poder conseguir este objetivo?
Sí, gracias a Dios hoy se nos da el triunfo, gracias a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos los que trabajan en la institución. Hoy, la verdad, llega el triunfo que estábamos buscando, ¿no? Desde un inicio. Y a tu pregunta, pues te lo digo, que empezamos trabajando de cero, ¿no? Porque así fue este equipo. Siempre lo dije, que íbamos a tener jugadores de garra, de lucha, a lo que sabe y lo que tiene que jugar este equipo, ¿no? Que es esa mística que últimamente ya no la tenía y bueno, que tenemos que devolvérsela, siempre lo dije, y ahí está, creo que ahí está el resultado, ¿no?
Con el ambiente que se vivió la Ciudad de México, volver acá, ¿fue de las mejores decisiones?
Sí, creo que hoy se está viendo que fue la mejor decisión. Hoy viste a nuestra afición, estamos hablando de más de 30,000 aficionados, o un poco más, donde se dice fácil ahora, y más por los tiempos de pandemia, como veníamos haciéndolo, empezamos con 2,000, 2,500 aficionados, y bueno, hoy demostramos que el Atlante no es de 5 jugadores, ¿no? Que es un equipo de primera división, que tenemos una afición muy noble, muy leal, y que se muere con nosotros, que eso para mí, la verdad, es una gran satisfacción, ¿no?
Con jugadores que tuvieron una gran temporada, el mismo profesor Mario, ¿qué es lo que viene? ¿Blindar a algunos jugadores, darle el apoyo al técnico, o ya se pensará eso después?
No, la verdad es que antes de esto todos tienen contrato ya por un buen tiempo, entonces blindar, estamos blindados. Creo que si hay de alguna forma algún jugador que salte a primera división, lo vamos a apoyar, porque en lo que nosotros llegamos a primera división, lógicamente. Y después de eso, pues bueno, el técnico hará su análisis, y como siempre lo apoyaremos, porque aquí siempre hemos apoyado al cuerpo técnico, que son realmente los que trabajan, ¿no? Como te vuelvo a repetir, hoy es de ellos. Hoy este triunfo es de los jugadores, del cuerpo técnico y de todo lo que se mataron. Y que nunca bajamos los brazos, ¿no?
Ya con esta respuesta futbolística que se tiene en la cancha, ahora, ¿qué hay que ponerle atención y trabajar también para soñar con ese ascenso que se puede dar ya en un par de años?
Sí, mira, yo creo que el trabajo de Mario es muy claro. Este trabajo, yo siempre lo dije y lo hemos dicho, y yo cuando busqué a Mario, yo quería esa parte de un equipo alegre, un equipo que proponga, un equipo que salga a jugar. Nunca vamos a ser un equipo, porque así ha sido el Atlante en su historia, ¿no? Entonces, en esa parte, Mario analizará, y lo que sea mejor, lo vamos a platicar, y claro que lo vamos a apoyar.
El pulso de la liga.
Vamos a ver si termina aguantando, ¿no? Carlos Ponce de León, el señor Escalante, digamos que también este derecho de piso, porque una cosa es que ya platicaron muy bien hace rato la historia, pero para dar ese siguiente brinquito, pues sí, alguien que no tiene la experiencia de lo que es la primera división, a ver si lo logra, ¿no?
No, no, pero Escalante tiene, o sea, no creas que esa es su primera experiencia, y era socio a menor escala del Atlante desde que estaba en Cancún, a menor escala de ahí retomó y dijo, sí quiero al Atlante, porque es un atlantista empedernido. Tiene el potencial económico, lo tiene, es el zar de las vacunas antirrábicas, es un tipo que no va a tener problemas para certificarlo porque tiene eso. Él tenía muchas dudas en torno a los manejos de cómo se presentaran las situaciones, pero sin duda este empresario podría aguantar sin ningún problema.
Oye, si hay ascenso,
que creo que va a haber invitación.
No, sí va a haber. Y va a estar el Atlante, te lo firmo. El Atlante va a ser, a lo mejor no es el primero, pero sí va a ser de los, en el primer año. Sí. En el,
por invitación, en el primer segundo que van a estar. En una invitación va a llegar. Atlético Morelia y Atlante.
No, ahí que Atlético Morelia, ni que nada.
Es una franquicia con historia también.
Bueno, cuando sea campeón hablamos del Atlético Morelia. El Atlante tiene en Escalante, lo dijo muy bien Nacho, a un fanático, un tipo que le corre por las venas sangre azul y grana, y tiene la lana, por supuesto, y es más, y lo podemos adelantar aquí en la octava, al Atlante le hace falta un centro de entrenamiento propio. Hoy están todavía metidos en el CECAP, que pertenece a Televisa, que le pertenece a la América, y que realmente pues va a cambiar ya su fisonomía, porque
es de la federación, ¿no?
No, es de Televisa.
No, es el CECAP, es de Televisa.
Y van a construir, correcto, y van a construir ahí un centro comercial próximo, que es parte de lo que el Estadio Azteca va a tratar de presentar para el Mundial 2026, ¿no? Entonces, el Atlante necesita un sitio propio para entrenar, y Escalante ya ubicó un terreno por allá por el Ajusco, por la subida al Ajusco, para empezar ya a edificar el nuevo centro de capacitación del Atlante, algo propio que le hace falta, evidentemente, a un equipo que aspira a ir a Liga MX, ¿no? Y la otra parte, lo que decía Nacho, se tiene que rodear de gente más capaz, por
y
supuesto.
Ese es el tema, ¿eh?
Hay que recordar que Escalante pone a su concuño, ¿no? Como presidente del Atlante, a Santillana. Están casados con hermanas, ¿no? Y entonces es parte de la familia Santillana. Es un exjugador que tuvo cierto renombre, pero la realidad es que Santillana no está tan metido en el tema administrativo, en lo que necesita un equipo de fútbol como para mantenerlo ahí como cabeza, ¿no? Lo va a dejar, no lo va a cambiar, pero ahí lo tiene. Y el que sí tiene todo el poder y toda la decisión y toda la capacidad para hacerlo es el entrenador, que la está haciendo de una especie decir Alex Ferguson, ¿no? Porque él es el que contrata, es el que sugiere, es el que trata de mover al equipo, etcétera, y es Mario García.
Pero creo que sí, lo que decía Beas, sí ha pagado derecho de piso. No hay que olvidar lo que le hicieron con Vladimir Moragrega, ¿no?
Ahí se vio lento. Y no solamente fue con él.
Llega Mario García, que toma el control, y llevan a un tipo que conoce bien esas líderes administrativas, como es Alejandro Mercado, el famoso Nando Mercado, que lo llevan ahí como una especie de director deportivo para empezar a tener ese orden, ¿no? Y porque la verdad, le vieron la cara a Emilio Escalante con lo de Moragrego. Claro. Que lo hayan jugado por 6 meses, ¿no?
Sí, sí. Pero hay que recordar que a Moragrega lo rescatan de Dorados. Él tenía un contrato que, es más, ya estaba hecho a un lado, pero al final Dorados le dice, bueno, está bien, te lo cedo, a ver qué pasa, y nada más lo firmaron por 6 meses. Algo similar pasa con Luis Arcadio García, que también se les termina yendo. Aprendieron de una experiencia y bueno, pues ahí están. Mario García. Oigan, precisamente.
Sí, hablando de Mario García, vamos a escucharlo. Hablando de las mafias de la Liga MX, ¿eh? Sí,
mafias.
El pulso de la liga.
Ya la tuve y lo hice bien. Realmente hoy hay muchos intereses para el tema de la elección de los entrenadores en primera división. Hay una diferencia abismal en sueldos entre una división y otra, entre jugadores y entre técnicos. Pero la realidad del fútbol es fútbol. En primera, en expansión, en la Champions League. Y yo estoy preparado para demostrar que en México hay metodologías de trabajo eficientes o como la mejor del mundo, y yo me jacto o intento hacer un estilo de fútbol mexicano que he ido mejorando, madurando a través de los años y el aprendizaje de muchos grandes entrenadores. Y hoy hay una escuela azulgrana de fútbol que es 100% mexicana. Creo que eso es, más que hacia mi persona, es lo que debería de valorarse como algo positivo que tiene ahora el fútbol mexicano y que está ahí a la vista.
Gracias. El pulso de la liga.
Oye, Marito García, que fue campeón con el Atlante como auxiliar en aquel título de Pepe Cruz, ¿no? Pepe Cruyff, cuando llegan a Cancún justamente, ¿no? Cuando se van de la Ciudad de México, llegan a Cancún y la ciudad los recibe pues con este título y parecía que había sido la decisión adecuada. Se terminan una serie de terribles decisiones a nivel directivo de los dueños, malos resultados deportivos después de ese título. Estaba arrumbado allá el equipo hasta que llega justamente Escalante y se apoya en Marito García para poder hacerlo. Ahora, de eso a lo que dice de que pues reclamar un lugar en primera división, me parece que sí hay un paso importante para poder tomar un equipo de primera división. Que hay que decirlo también, Mario García es contemporáneo del Potro Herrera, del Piojo Herrera, por ejemplo, ¿no? Porque él debuta en Atlante en esa época, jugó con el Piojo en esta 92-93, donde también fueron campeones, ¿no? Como jugador. Es decir, está a la altura en términos de edad o de, ¿no? De generación, pero claro, evidentemente le hace falta la experiencia de primera división. Castillo ha dirigido como a 10 equipos de la expansión, ¿no? O sea, ha sido un...
Oye, dice Miguel Leonardo, hola, buenas tardes. Saludos de Morelos, muy bueno el Sport. Ángel Cañizares, el Fantasma Suárez siempre nos muestra que en el fútbol mexicano es más importante lo que sucede fuera de la cancha que dentro de la misma, porque en el terreno de juego ya solo hay actores. No, Ángel. Es más, vamos a escuchar al Hobbit, al Gancito y a Costa, tres de los actores protagonistas de este tremendo partidazo y el gran título del
Atlante. ¡El Atlante!
El pulso de la liga.
Sabemos que ahora fue el año del fútbol en donde se rompieron todas las maldiciones o todas esas estadísticas. Gracias a Dios se nos dio, nos tocó, siguen siendo números. La verdad que, te repito, el equipo, la gente, la afición, la directiva, nos lo merecíamos y gracias a Dios se nos dio.
Gracias.
No, hombre, gracias a ustedes.
La familia, no dejaste de voltear a ver la grada desde el inicio. Fuiste con tu familia, te dieron la bendición. ¿Qué significa para ti el aspecto familiar? Porque hoy te dio bastante fuerza.
Siempre es muy importante para mí. En la vida me tocó perder dos hijos. Entonces, la familia lo es todo, mi esposa, mis hijos, mis papás, mis hermanos, la verdad que ellos son el bastión de mí, entonces son los que me dan fuerza. Ellos siempre han aguantado las buenas, las malas, las peores, siempre están ahí y claro que es para ellos.
¿Y qué viene para el Gancito? ¿Seguir portando esta playera? ¿Te gustaría nuevos retos? ¿Qué es lo que has pensado?
Oh, bueno, ahorita todavía tenemos contrato, toca disfrutar, toca vivir este título. La verdad que hemos sufrido bastante y ya después, bueno, ¿a quién no le gustaría regresar a la primera división? Por la edad, por los tiempos, a lo mejor ya es un poco difícil, pero donde me ponga Dios, ahí estaré y siempre estaré entregado.
El pulso de la liga.
¡Felicidades!
¡Ey, Mayra!
Un título que te hacía falta, ¿cómo lo estás disfrutando? ¿Cómo lo vives?
Muy bien, muy contento, muy emocionado, muy emocionado, la gente se lo merecía. Luchamos mucho, lo trabajamos mucho. Muchos detalles, pero al final el grupo siempre estuvo unido y es premio al esfuerzo.
Hablas de una afición que lo merecía, un equipo al cual le tienes mucho cariño, pero Cristian Bermúdez, después de tantos momentos tan complicados con los que has pasado, de estar en la expansión, ¿cómo disfrutas este título? ¿Qué significa para ti este campeonato?
Quedar campeón con Atlante es totalmente diferente, porque yo aquí crecí, aquí nací, aquí me dio la oportunidad de hacer mi sueño realidad. Entonces, es un poquito de lo que yo les puedo dar a tanta afición que nos ha dado muchísimo, es una tradición y por eso es un orgullo representar estos colores.
El pulso de la liga.
Digerir esta parte, eres el héroe de la noche, más allá del gran partido que dan con dos anotaciones. ¿Cómo disfrutas esta cuestión?
Feliz, la verdad que una noche increíble, soñada. La verdad que lo visualicé anoche y por suerte hoy se cumplió, palabra de agradecimiento y feliz.
¿Qué les hizo el profe al medio tiempo? Un primer tiempo bastante ríspido, te llegó a costar un poco de trabajo esa parte de jugar de espaldas a la portería, después gol y gol. ¿Qué fue lo que les dijo en esa
momento? No, lo estábamos haciendo de buena manera, necesitábamos afinar obviamente el último pase, nos estaba faltando ahí un poco de calidad a la hora del último pase y por suerte lo pudimos afinar en el segundo tiempo y ser contundente, ¿no?
¿Cómo ha sido este recibimiento que empiezas a ganar ya el cariño de la afición, este campeonato? Poco a poco ya tu nombre también empieza a sonar con más fuerza aquí en México.
La verdad que agradecido, vine con una idea de poder sumar minutos, de poder empezar a hacer goles y la verdad que acá lo pude encontrar, agradecido a la gente. Palabra de agradecimiento nada más.
Ya por último, ahorita es el momento de felicidad, pero ¿qué ha sido lo más complicado de estar fuera del país, venir aquí, buscar esta parte de la expansión y ahora tener este campeonato?
Sí, la verdad que fue un año durísimo, estar lejos de la familia, con la pandemia no pudieron venir. Me encantaría poder tenerlos acá, pero bueno, si Dios quiere, ahora en unos días voy a estar en Argentina festejando con ellos.
Gracias, felicidades. Muchas gracias.
El pulso de la liga.
Estamos de regreso. También esta noche termina la actividad del año 2021, cerrojazo al fútbol profesional en nuestro país, y ya hacemos enlace hasta Monterrey, Nuevo León, con nuestra compañera Mafer Ibáñez para que nos platique esta noche. Hay campeón después de un pletórico, vertiginoso partido de ida hoy en el Volcán. ¿Habrá campeonas? ¿O las Rayadas o las Amazonas? Mafer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos allá. Y mira que se calentó y bastante esta final. La afición de ambas escuadras están vueltas locas desde lo que sucedió el viernes, pero yo creo que quedó como segundo término el viernes, porque si nos vamos a sábado y domingo fue una locura,
sí,
todo lo que pasó.
De acuerdo. A ver, platícanos cómo se ha logrado conectar y el alcance que está teniendo una final como esta, ¿no? Desde la investigación que se da y el castigo, Stephanie Mayor, ¿cómo se va dando todo, no, Mafer?
Sí, fíjate, ya desde el partido la gente que no fue al estadio como que se dio a la tarea de checar bien esa jugada, específicamente la de Steffi Mayor, y bueno, en redes sociales nada más terminó el partido y empezó la afición de Rayados, pero con todo para sacar lo que había sucedido, ¿no? Que Steffi le había propinado un golpe a Dianita García. Después el sábado la comisión disciplinaria saca la nota que se va a hacer una investigación, uh-huh, porque Rayados metió una queja, ¿no? De que se tenía que checar esa falta. Y luego el domingo, bueno, no, creo que fue ese mismo día que sacaron los de comisión disciplinaria la resolución que Stephanie Mayor se iba 2 partidos suspendida. Y bueno, la afición de Rayados quiere checar así con lupa lo que vaya a suceder el día de hoy en el estadio en cuestión de cómo se va a comportar la afición de Tigres. Yo creo que hasta ahorita el fútbol femenil ha sido un fútbol bastante, bastante limpio, ha sido,
claro,
un fútbol bastante, bastante bonito, y esperemos que hoy en la noche siga siendo eso.
De acuerdo, completamente de acuerdo, Mafer. La suspensión de Stephanie Mayor, ¿qué tanto le pega a las Amazonas?
Yo no creo, es que tú volteas a ver el plantel de Tigres Femenil y la verdad que Tigres Femenil tiene 3 jugadoras por posición. A lo mejor Katy Martínez no trae el ritmo que todos quisiéramos porque viene saliendo de una lesión, pero obviamente sabes que es la killer, ¿no? Que va a estar en el área cuando ella se le necesite. Pero también tienes a Blanquita Solís, pero también tienes a Mafer Elizondo, ¿no? Entonces yo creo que no va a pesar tanto. Aparte, María Sánchez, bueno, se ha ganado o se ha echado el equipo también al hombro durante toda la temporada, y yo creo que María se quiere despedir, de la afición regalándoles el título. Entonces, pesa un poco, sí pesa por la muy buena jugadora que es Stephanie Mayor y aparte esa facilidad que tiene de moverse en el área. Pero yo creo que Tigres tiene la facilidad también de acomodar a muchas de sus jugadoras que le puedan funcionar en el ataque del equipo de Tigres.
Oye, Mafer, preguntarte un poco, a partir de eso, el arbitraje que ha estado alejado pero que se metió esta polémica a partir de lo que sucede en el pasado viernes con esta jugada que ya hemos platicado. ¿El arbitraje es garantía hoy en la Liga MX femenil?
Yo creo que a Francia se le va a super mega checar el día de hoy ambas aficiones, porque la afición de Tigres alega que Francia es anti-Tigre y la afición de Rayados alega que no es buen árbitro. No, o sea, ahorita yo creo que el arbitraje va a tener esa presión de hacer las cosas muy bien hoy. Y yo creo que por ese lado agradezco que se haya hecho lo de Steffi, porque es una llamada de atención a los árbitros que tienen que poner más atención a las jugadas, porque las jugadoras al final de cuenta van con el partido y van con el ritmo del partido, pero el árbitro es el encargado de. Entonces hoy Francia sí va a estar checada con lupa para ver cómo va a estar marcando el día de hoy, y sí creo que es una presión muy importante para los árbitros.
O sea, le vino a meter un poco, si lo dices tú, de presión, pero también bajo el escrutinio general, ¿no? O sea, es decir, sí va a haber un puntual seguimiento al arbitraje, por lo que tú estás planteando, evidentemente, de la capacidad de cada uno de las dos instituciones, de las Amazonas y de las Tigres, y de las Rayadas, perdón. Sí vendrá hoy un escrutinio a fondo de lo que será el arbitraje.
Claro, yo creo que sí, va a estar muy, muy vigilado. Me gusta, una de las abanderadas es Caro Briones, que para mí yo creo que es de lo mejor que tenemos en el arbitraje mexicano, y esa también es una parte importante, ¿no? Lo que Caro pueda apoyar en esa banda. No recuerdo quién es la otra abanderada, pero yo creo que sí, Francia va a ser muy, muy vigilada el día de hoy en esa cuestión. Y cualquier errorcito contra Tigres o contra Rayadas se le va a hacer saber en el momento la gente que vaya al estadio y la gente que, bueno, ya sabemos, ¿no? Las redes sociales. Si antes los medios éramos el cuarto poder, yo creo que ya las redes sociales nos desbancaron por completo, y ahorita son los juicios, pero más fuertes ahí en redes sociales. Entonces va a estar, pero vigiladísima.
En beneficio de Francia, Mafer también es un árbitro con experiencia internacional. Creo que eso evidentemente le puede ayudar, ¿no?
Claro, yo creo que toma muy bien la decisión la comisión de arbitraje de poner a árbitros que han estado, ¿no?, en cuestiones internacionales, que saben lo que es manejar partidos importantes. Y yo creo que aciertan. Después del error que cometieron en la final de ida con el arbitraje, y no porque este chico no sea buen árbitro, pero era su primer final en un claro. partido profesional de fútbol. Entonces, no podemos experimentar en una final, ¿no? Entonces, yo creo que es un acierto el haber puesto a alguien con cartel internacional para esta final.
Mira, va Francia González como central, Yudilia Carolina Briones, que lo decías tú, como auxiliar 1, Aranza Quero Aguilar como auxiliar 2, y la cuarta árbitra será Ana Cristina Guarneros Lezama. Es decir, a diferencia del partido de ida, en donde fue un hombre el que la arbitró, apuestan completamente porque sea una cuarteta femenina la que lleve el derrotero en cuanto a cuestiones arbitrales. Yo espero que se le quite el foco a Francia y a su tripleta arbitral, y que sea el fútbol realmente el que estemos hablando mañana, que sea si las Tigres o si las Rayadas de Monterrey fueron determinantes, y no que sea el arbitraje, como ya empezó el diálogo. O sea, ya también el fútbol femenil se termina metiendo a este crucigrama del arbitraje.
Claro, es lo que no queremos, ¿no? Queremos ver si Katy Martínez mete goles de nuevo, si Desiree termina siendo la jugadora que pesa en el área, la contundente, o si Evans es ese amuleto y esa gran jugadora que es con muchísima técnica, o María se despide con ese título que le quiere regalar a la afición. Yo creo que esos son los temas que se tendrían que estar hablando mañana, y no si Francia hizo bien las cosas o no hizo bien las cosas.
Oye, ya casi para terminar, invitar a la gente que nos escuche en esta final de vuelta que tendremos aquí en la Octava Sports a las 8 de la noche, la previa desde las 7. Mafer, para el fútbol femenil, te lo había preguntado hace unos días, pero ¿sí le cambiaría el rumbo o sería un mensaje importante lo de Eva Espejo, ¿no? Indudablemente, y mira que tendrán que demostrar en la cancha las Amazonas o las Rayadas quiénes son la mejor, pero sería un gran mensaje, ¿no? Y no es por demeritar el trabajo de Roberto Medina, un multiganador también, pero sería un gran mensaje el que Eva se coronara hoy con las Rayadas de Monterrey.
Claro, estamos hablando que sería la primer mujer en poder conseguir un título de liga en esta liga femenil. Ya estuvo en aquella final contra Chivas, la pierde, pero el día de hoy está otra vez en ese lugar para volver a hacer historia, ¿no? Para seguir haciendo la historia del fútbol femenil y sería, claro que sí, un golpe muy, muy bueno para nuestra liga, para nuestro fútbol y para el fútbol femenil en general.
Pues Mafer, te agradecemos, estamos en contacto mañana para platicar de este resultado de la final de la Liga MX Femenil. Un abrazo a la distancia.
Gracias, un abrazo y claro que sí, mañana platicamos de lo que sucedió.
El pulso de la Liga.
Nos vamos, Miguel Ángel Luis Castillo, gracias por todo.
Gracias, el mejor programa que he hecho, no hablé casi.
Ahí va a estar llorando todo el tiempo.
Gracias al Fantasma Suárez.
A mi hermano Fantasma Pants. Muchos mensajes ya no pudieron salir, ya sabes, los esperamos a partir de las 7 de la noche, el previo 8 de la noche. Las Amazonas Tigres buscando su quinto campeonato. Rayadas buscando su segundo título,
¿Qué es esto? Yo no voy a Rayadas.
Yo creo que va a ser muy difícil, Va a ser muy difícil. Believe. Adiós.
Audio Centro.